Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE en esta Navidad, con este tiempo y con alegría y esperanza. Hoy es 29 de diciembre, es la fiesta de Santo Tomás Becket. Nació en el año 1118 en Reino Unido y murió mártir en el año 1170. Defendió a la Iglesia, la justicia. Fue desterrado y volvió a su patria 6 años después. Padeció mucho. Fue asesinado en la Catedral de Canterbury. Era arzobispo con la orden del rey Enrique II. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control cariñoso y navideño de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Estamos en el tiempo de Navidad. Hace 4 días recordábamos el nacimiento del niño Jesús. Eso era un recuerdo, pero es que Jesús, ese niño Jesús, muere y resucita. Y al resucitar nos asegura que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es Dios con nosotros. El niño al que ahora adoramos morirá en una cruz, entregando su vida hasta el extremo, mostrándonos el rostro misericordioso de Dios. Por eso, una llamada a todos a no alejarnos de Dios, acercarnos a su cruz, descubrir y redescubrir el amor que Dios nos tiene para ser más fieles a Él, para no tener sordos los oídos ni frío el corazón. Eso provoca tanta luz. En medio de las tinieblas, Dios es la luz de nuestra alma y de nuestro corazón. Volvamos nuestra mirada a Él porque está con nosotros, está contigo, conmigo, con todos. En este programa especial de la Navidad vamos a acercarnos a 2 realidades de la labor de la Iglesia que sabemos que existen, pero que no nos son cercanas. Sabemos que existe el Centro Siloé de Cáritas, sabemos que existe la Casa de Abraham, también de Cáritas. Siloé ayuda a superar las dependencias, drogadicción, alcohol, juego. Casa de Abraham es el lugar en el que se continúa el proceso de reintegración en la sociedad. Hoy vamos a hablar, en este 29 de diciembre, con Héctor, con Pablo. Pero antes, como siempre, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
La Navidad nos trae también la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Aunque Jesús nació en Belén, según los Evangelios, en estos días nuestra mirada también se va a dirigir a Nazaret, al lugar en el que también, según los Evangelios, José y María vivieron cuando nació Jesús. En Nazaret contemplamos al Hijo de Dios que aprende a vivir la vida humana, que aprende, con palabras del Concilio Vaticano II, a amar con corazón de hombre y a trabajar con manos de hombre. En estos días de la Navidad, nuestra humanidad se ha visto bendecida y por eso buscamos celebrarlo en la familia, donde cada uno de nosotros está llamado a descubrir quién es y a forjar ahí su propia humanidad.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este 29 de diciembre, en plena Navidad, queremos acercarnos a lo que la Iglesia es, a lo que la Iglesia hace. Tenemos al teléfono a Héctor. Tiene 39 años, tuvo una relación tormentosa con el alcohol y tenía una larga trayectoria en el sector de la hostelería. Si ahora tiene 39 años, desde que tenía 16, estaba relacionado con la hostelería. Diversas circunstancias lo fueron envolviendo y que lo llevaron al alcohol, casi sin darse cuenta, aún poco a poco. Se dio cuenta de que tenía un problema real y del que solo no podía salir, pero mejor nos lo va a contar él. Héctor, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y por compartir tu historia en El Espejo de COPE. Eres
gracias.
Joven.
Tienes, gracias a vosotros.
Eres joven, tienes 39 años y desde los 16 trabajando en la hostelería. ¿Qué te fue llevando al alcohol?
Pues si le soy sincero, la verdad que es una rueda que es complicado identificar. Es un problema que te das cuenta cuando ya prácticamente estás dentro y no tiene una solución fácil. Ya te tienes que encomendar a ayudas externas y a buscar un apoyo que muchas veces ni siquiera tu familia y tus amigos son capaces de prestarte. Yo tuve la suerte de poder contar con Siloé en un momento determinado de Cáritas. Me vi en este problema, fui consciente de él y intenté buscar una solución de la manera más tajante. Todo esto pues ya viene de hace unos años, de hace un par de años. Y ya le comento, fue gracias a su ayuda como pude capear este temporal. Sí. Y gracias a Dios hoy en día pues lo tengo bastante orientado. Ya llevo un año sin consumir exactamente.
¿Hubo algún acontecimiento, algún detonante, algo con lo que dijeses, tengo que cambiar de vida, tengo que buscar ayuda?
Supongo que en el momento en que te ves dependiente de una sustancia, que ves que ya forma parte de tu día a día y que no puedes prescindir de ella, es cuando te das cuenta de que tienes un serio problema y que no disfrutas, no es un aporte lúdico, sino todo lo contrario, es una necesidad. Creo que esa es la línea, la barrera de no retorno cuando te das cuenta de que hay un problema real.
¿Y cómo conociste Siloé? No sé si en aquel momento eras creyente o practicante, o la iglesia era ajena a ti y a tu vida.
No, soy no... creyente, no practicante. Sí, vengo de una formación en colegio religioso, en colegio de monjas, y sí tenía relación con el mundo, pero no pensaba que iba a ser la institución que me iba a ayudar finalmente. Pero por algún amigo del gremio que había tenido algún problema anterior, me comentó que también había recurrido otro tipo de gente que tenía adicciones con otras sustancias, que conocía que también habían estado allí y les había ido bastante bien, o por lo menos les habían podido orientar y ayudar, pues conocí y me personé en el centro de día de Siloé, hablé con una de las compañeras y rápidamente atajamos con uno de los maneras que era poder entrar dentro del piso que tienen y allí pues poder tratar esta adicción de la manera más directa.
Vamos a explicar por si hay algún oyente, yo creo que todos lo saben, Siloé es un centro de Cáritas diocesana de Ciudad Real que ayuda a cualquier persona en cualquier tipo de dependencia, en drogadicción, en alcohol, en juego, en otro tipo, en dependencias que pueda haber, las ayuda a empezar un proceso de salida de esas dependencias. O sea, es la labor de la Iglesia en ese ámbito aquí en Ciudad Real. Héctor, ¿y cuál fue, cómo fue tu experiencia una vez que comenzaste el proceso? Imagino que sería duro, de querer rendirte, de decir, de costarte, no lo sé.
Los comienzos son duros porque te sientes bastante aislado en ese momento. Tienes un aislamiento del exterior de la casa bastante fuerte y tanto de los métodos de comunicación, estás sin teléfono móvil y no es fácil. Es una convivencia que es, entre comillas, una convivencia forzada. O sea, tú no lo quieres estar en ese tipo de... Estás muy agradecido, por una parte, pero por otra parte es difícil. Es bastante... Es complicado hasta de explicar. Creo que es una experiencia que si no la vives es un poco complicado de decirlo. Pero gracias a los trabajadores y al apoyo de los voluntarios y la gente que trabaja en la casa, sobre todo, pues lo intentan hacer pues bastante llevadero. Tanto psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, ya le digo, personal de la casa que trabaja allí volcada en lo que es pues el tema de comida, limpieza, organización. De hecho, yo tengo un cariño especial a ese tipo de trabajadores y voluntarios que estuvieron allí.
De eso
lo recuerdo bastante.
De eso te quiero preguntar, es decir, si ahora alguien, porque en cierta medida la Iglesia tiene mala prensa, por lo menos en los medios de comunicación, en lo que se ve, pero luego en el terreno, en lo concreto, de pronto aparece un rostro bellísimo, que es la realidad.
Yo lo único que tengo es que agradecer y dar gracias a la oportunidad que se me brindó. Y ya le digo, no es que no tengo ningún tipo de cosa negativa que poderle decir, porque todos han sido pasos a favor.
Es que yo te iba a decir, si ahora alguien te habla de la Iglesia, de su labor, de su entrega, con rostros concretos, con el de Ausi, el de Prado, el de Manuel, Violeta, Cristina, presentación, todos los voluntarios que colaboran en Cáritas.
Yo le doy cariño a la presentación que la acaba de nombrar. Es una persona que, si la conoce o ha tenido trato con ella, sabe perfectamente a lo que me refiero. Es una persona desinteresada que tiene una forma de ser especial, un trato con la gente, un favor. Yo me las llevo en el corazón, se lo digo de verdad. Y lo siento mucho, pero es que tengo que entrar a mi puesto de trabajo.
Venga,
tengo que
dejar ánimo. La comunicación, lo siento mucho. A por ello. Venga, Héctor, vale. Muchísimas gracias y adelante.
Gracias.
Feliz Navidad.
Y un saludo. Feliz Navidad.
Gracias.
Felices fiestas. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de habernos acercado un poco con Héctor a la realidad de Siloé, ahora nos queremos acercar a la realidad de la Casa de Abraham de Cáritas, que está en Daimiel. Pablo, que es de Villarrubia de los Ojos, allí nació, allí se crió, allí empezó a trabajar muy pronto repartiendo pienso en su pueblo con un burro y un carro, pero problemas en los negocios en los que emprendió, por impagos, le llevaron a una depresión y a vivir en la calle. Pero mejor si nos cuenta también su historia el mismo Pablo. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar en este 29 de diciembre con nosotros en El Espejo, aquí en COPE. ¿Cómo fue aquella etapa dura de tu vida?
Pues bueno, yo tenía una empresa más o menos con bastantes trabajadores y de unos impagos que me hicieron, pues no pude hacer frente a distintas situaciones. Eso fue afectándome, hasta que bueno, para no alargarme mucho, terminé en la calle. Uh-huh. Y con una adicción de alcohol.
Y con una adicción de alcohol.
Y entonces a raíz de ahí, pues bueno, un día, 27 de noviembre, tomé la decisión de que tenía que salir de esa situación y bueno, pues me informaron de Cáritas, tenía unos programas de reinserción social y yo contacté con Toledo y después ya pues empecé aquí en Ciudad Real, en Daimiel, primero uh-huh. en el CAI Jericó y después en la Casa de Abraham.
Uh-huh. Y Pablo, ¿cómo se vive en la calle? Porque a veces y se dice que ya la gente ni mira, ni vemos, ni nos damos cuenta de que hay gente durmiendo, viviendo debajo de unos cartones, en cajeros. ¿Cómo se vive cuando no existes para los demás?
Pues ese es el grave problema, que llegamos, las personas, yo también, como no he estado en la calle, llegamos a acostumbrarnos a eso, y eso no es la solución. La solución es, pues, empatizar, ayudar, porque podemos ayudar. Yo he estado en las dos partes, he estado en la calle y he estado, y ahora estoy, podemos ayudar, y llega un momento en que cuando estás en la calle te sientes invisible totalmente, el amparo que te queda es la gente que está en la calle contigo, que es la que intentamos ayudarnos unos a otros, pero somos invisibles total, ante la sociedad, ante los gobernantes, o sea, invisibles total, excepto Cáritas, la iglesia, que aportan lo que pueden, y para mí es todo, Cáritas es todo, la iglesia, o sea, eso ha sido todo, sin ellos yo no podría hablar con ustedes, yo no estaría, no hubiese escrito un libro, dos libros que he escrito, o sea, cambiar mi vida totalmente, me cambiaron la vida totalmente, la cual estoy agradecido, y además que me aporto lo que pueda para ayudar a la gente que está en la calle.
¿Cómo te diste cuenta que tenías que cambiar en ese 27 de noviembre, que fíjate qué bien localizado lo tienes, que te diste cuenta?
Una fecha para no olvidar.
¿Hubo alguna circunstancia, algo que te hiciera reaccionar?
Pues no, fue una circunstancia como tantas noches. Era una noche que me encontré solo en un campo, helando, muerto de frío, con síndrome de abstinencia, y aquella noche... Yo creo mucho en Dios y no voy a misa todos los días, pero creo en Dios. Y aquella noche decidí, o hablé con Dios, o hablé conmigo, no lo sé, porque tenía un grado de locura muy alto. Y entonces decidí salir, y parece que la vida, Dios, yo confío en Dios, que es Dios. me fue abriendo puertas poco a poco. Es muy difícil, pero sí, y decidí salir totalmente, pasara lo que pasara.
Acabas
y
de
presentar.
Sí.
Dígame.
No, te iba a preguntar, pero mejor que sigas tú, que así lo hiciste. ¿Y cuál fue el primer paso que desde aquel 27 de noviembre dijiste, venga, ¿dónde me dirijo?
Pues mi primer paso es, como lo dice usted, el primer paso es que parece que ya cuando tomas esa decisión, ya parece que Dios te va poniendo los pasos. Es conocer a un hombre que me informó de Caritas. Segundo paso fue un farmacéutico que no me podía dar una pastilla y me las dio. El tercer caso fue la iglesia, que un sacerdote de Sonseca me acogió. Después fui a Toledo. O sea, ya fueron los pasos. Evidentemente tienes que luchar. Es una lucha, es difícil, pero con Cáritas, con las personas que hay en Cáritas, con los voluntarios, trabajadores. Yo a esa gente le debo mi vida. Le debo mi vida y de hecho estoy dedicado en lo que puedo, porque tengo mi trabajo, a ayudarle, a aportar lo que pueda, todo lo que saque de mi libro, lo que pueda hacer. Porque a mí me dieron la vida. Evidentemente yo puse mi granito de arena. Pero Dios te ayuda, Dios te ayuda. Y si confías en Dios y haces las cosas un poco esto, se puede salir, se puede salir. Es muy difícil, pero se puede salir.
Acabas de presentar recientemente un libro que se llama Matices de Espejo de lo Moral. Los beneficios
Perdón.
Sí.
Matices de El Espejo de lo Moral.
De El Espejo de lo Moral, vale. Los beneficios están destinados al programa de atención a personas sin hogar de Cáritas. ¿Qué cuentas en ese libro?
Ese libro es un pequeño libro, porque yo tengo otro, una novela para mayo, de también sobre esto, pero ese libro cuenta todas mis vivencias, todas las charlas que yo di cuando ya me encontraba bien, porque pensaron en mí Cáritas, y todas mis vivencias transparentemente, o sea, totalmente, sin ningún prejuicio, sin ningún... en principio lo hice para la gente que estaba en la calle, porque es cierto que cuando terminas, pues hay gente, y yo lo respeto mucho, que cortan y cierran su pasado. Pero yo me sentía como en deuda con tanta gente que me ayudó. Y entonces todo lo que yo escribí, porque yo suelo escribir toda mi vida, desde la filosofía, desde la ética, desde los valores morales, desde el pensamiento, o sea, un montón de cosas que fui escribiendo, dije yo, estas vivencias mías se las voy a dar a la gente que esté en la calle. Pero hubo un momento en que decidí cortar, digo, mira, voy a cerrar mi pasado y ya está. Pero mi hija, hablando con mi hija, me dijo, papá, ¿qué perjuicios tienes? Pues sácalo a la calle. Y entonces lo he sacado, ese libro, para que la gente que esté en la calle lo pueda leer y entienda que si busca ayuda puede encontrarla. Y para la gente que no está en la calle, que entienda que somos personas muy normales y que necesitamos ayuda. Evidentemente, en la calle hay gente que ha hecho delitos, como hay los que no están en la calle, pero yo he conocido gente maravillosa. Yo en la calle he vivido cosas que no le he vivido nunca en mi vida. La humildad, la empatía, el repartir todo lo que se tiene con los demás sin conocerlos de nada. Y bueno, pues eso es la misión del libro. Primero, que se informen para ayudar a mis compañeros que estén en la calle. Y segundo, pues por la gente que no está en la calle, que entienda que somos personas cuando estamos en la calle.
¿Cuál fue, con brevedad, cuál fue tu peor Navidad que recuerdes y cuál ha sido o fue o está siendo tu mejor Navidad?
Mi peor Navidad, la que vino posterior al 27 de noviembre. Porque todo eran dudas. Todo eran incertidumbre. Mis hijos ya nadie, yo no veía a nadie de mi familia. Esa fue mi peor Navidad.
Y la mejor, a lo mejor está por llegar.
La siguiente.
¿O no?
Está por llegar. No, bueno, está por llegar, la mejor ya ha llegado. Ya a raíz de que yo estar bien, todas las Navidades son buenas. Porque yo he priorizado, cuando uno sale de esa situación, priorizas las cosas. Y haces lo que de verdad te hace de sentir bien. Y tomas decisiones que ya cambian. Yo cambié, yo soy otra persona. Evidentemente tengo las mismas actitudes, pero cambio, priorizo cosas. El estar con mis hijos, el estar con mis nietos, el estar con mi pareja, el dedicar el tiempo a las personas que están en la calle. O sea, yo, a raíz de estar bien, todas las Navidades para mí son maravillosas. Porque tengo que darle gracias a Dios. Perdóneme, que es que me emociono a veces.
No, está bien esa emoción.
porque lo que más hago es darle gracias a Dios, a la gente que me ayudó de Cáritas, a la iglesia. Lo que más es agradecérselo. Evidentemente a mí me decían, Pablo, esto lo has conseguido tú. No, esto lo hemos conseguido los dos, las dos partes. Porque yo cuando uno está en la calle no piensa en salir porque no te da tiempo. Piensas cómo vas a dormir, cómo vas a sobrevivir al día siguiente. Pero cuando estás en Cáritas, como todo lo básico, comida, ropa, médicos, todo lo tienes cubierto, puedes pensar en tomando decisiones poco a poco para dejar la calle, salir y ser una persona pues estable, tranquila. Y es lo que la respuesta a las Navidades que me ha preguntado usted, pues todas las Navidades a raíz de salir de esa situación.
Pablo Sánchez, autor del libro Matices del espejo de lo moral, que merece mucho la pena porque cuenta su experiencia, sus vivencias, el testimonio de cómo la Iglesia, de cómo Cáritas, la Casa de Abraham, le ha ayudado y ha sido el punto de apoyo para que siga adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas tardes y feliz Navidad.
Buenas tardes. Igualmente. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios en este viernes navideño tenemos a Antonio Gallardo aquí en El Espejo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. El viernes pasado me despedía felicitando la Navidad y nuestro calendario litúrgico nos introduce rápidamente en una fiesta que suele pasar desapercibida en la vorágine de los días de fiestas, celebraciones, oropeles, compras, comidas y encuentros. Miren, mis recuerdos infantiles van ligados siempre a una frase que escuché repetir a mi añorada abuela Rosa. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse el alma mía. Y es que celebramos el Día de la Sagrada Familia, que es con mucho más importante que la Nochevieja. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pese a quien pese, ha nacido de un padre y una madre, y al menos con cada uno de nosotros ha formado una familia de tres que luego ha podido crecer. Jesús no fue menos, y la Iglesia quiere dar a este núcleo de amor el título más grande jamás dado, el de sagrada, el de escogida para engendrar al Señor. Hoy en día, en el que todos buscamos modelos referenciales, ¿acaso nos reparamos en esta figura en la que todas las virtudes se concentran? Así pues, queridos amigos, me despido invocando la protección de esta familia, la sagrada, la de Nazaret, para todos ustedes y por supuesto su familia. Que ellos nos bendigan a todos. Buenas tardes, feliz Sagrada Familia y hasta el año que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí El Espejo de este 29 de diciembre, a las puertas de 2024. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Nosotros volveremos con ustedes el viernes 5 de enero, fiesta de Santa Emiliana, para comenzar bien el año. Celebramos el lunes, el 1 de enero, a Santa María, Madre de Dios, y con ella la Jornada Mundial de la Paz. El título y el tema del mensaje del Papa Francisco es Inteligencia Artificial y Paz, porque todos los avances técnicos y tecnológicos deben ser instrumento de paz. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Una buena salida del 2023 y un muy buen 2024 para todos. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.